Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Cuentan los viejos más viejos zapatistas que los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, repartieron la memoria entre los hombres y mujeres que caminaban el mundo. Buena es la memoria, dijeron, y se dijeron los más grandes dioses, porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro. Con una jícara hicieron los más primeros dioses la medida para repartir la memoria y fueron pasando todos los hombres y mujeres a recibir su medida de memoria. Pero resulta que unos hombres y mujeres eran más grandes que otros y entonces la medida de memoria no se veía igual en todos. Los más pequeños la brillaban más plena y en los más grandes se opacaba. Por eso dicen los más primeros dioses que la memoria es más grande y fuerte en los pequeños, en las pequeñas, y es más difícil de encontrar en los poderosos. Por eso dicen también que los hombres y mujeres se van haciendo cada vez más pequeños cuando envejecen. Dicen que es para que más brille la memoria. Dicen que ese es el trabajo de los más viejos, de los viejos, de las más ancianas: hacer grande la memoria. Y dicen también los más primeros dioses, dicen también que la dignidad no es más que la memoria que vive. Vamos a hacer memoria hoy aquí en Mar de Fueguitos. Es la propuesta que hemos preparado para hoy, para ahora, para este programa. En primer lugar, vamos a hablar de Miguel Mármol. Miguel Mármol, para quienes no lo conozcáis, es salvadoreño. Miguel Mármol nació en 1905, el 4 de julio, en Ilopango, en El Salvador. Murió, dicen que murió, el 25 de junio de 1993. Dicen que murió, vamos a contarlo ahora. ¿Por qué? Dicen, siguen diciendo algunos, que Miguel Mármol todavía sigue vivo. Miguel Mármol, Miguelito, para quienes siguen su vida, siguen su lucha, fue zapatero, fue también sindicalista, fue revolucionario salvadoreño, fue fundador del Partido Comunista, tiene el carnet número uno del Frente Farabundo Martí de Liberación. Y bueno, fue muchas otras cosas. Vivió, luchó en El Salvador, estuvo en China, estuvo en Rusia, recorrió toda buena parte de Europa, estuvo en Cuba y, lo más importante en su vida, Miguel Mármol, dicen que nació ni más ni menos que por lo menos 12 veces. Los 12 nacimientos de Miguel Mármol es el título del libro que acaba de publicar Dani Fano. Dani Fano es donostiarra, nacido en 1968, es ilustrador y autor de cómics y desde el año 2005 dirige y participa como autor en la revista de cómics Xaviroi. El último proyecto, el último trabajo de Dani Fano es este libro, Los 12 nacimientos de Miguel Mármol, trabajo publicado por Astiberri, en el que cuenta toda esa apasionante vida de Miguel Mármol. Por cierto, una vida, un libro basado en los relatos, en los textos que sobre Miguel Mármol han escrito dos grandes, dos maestros, Eduardo Galeano y Roque Dalton. De Miguel Mármol hablaremos dentro de unos minutos con Dani Fano y también con Cristo Calderón, que es salvadoreño, integrante de la asociación Mundo Salvadoreño, vive aquí en Euskal Herria desde el 2007 y está aquí con nosotros en el estudio de la 97 para recordar, para hacer memoria de Miguel Mármol, de su vida, de su lucha. Además, vamos a hablar, vamos a contar noticias, vamos a escuchar también poesía y vamos a escuchar música que nos lleva hoy, música que llega desde aquí, desde Euskal Herria, y música que nos lleva hasta esa feria del disco y libro vasco que se va a celebrar este fin de semana en Durango, como todos los años. Y nosotros aquí vamos a presentaros una de las novedades que va a haber en esta feria del libro de Durango. Entre las novedades que se van a presentar en esta Feria del Libro y Disco Vasca de Durango, ahí está el último libro de Joseba Sarrionandia, Bizitzea ez al da oso arriskutsua, es la pregunta que da título a ese libro y que ha publicado Pamiela. También hay una salida película colectiva que se presentó en el Festival de Cine de Donostia sobre Joseba Sarrionandia y sus textos, y también el disco que os presentamos hoy aquí en Mar de Fueguitos, Gure Oroitzapenak, Nuestros Recuerdos, Poema Musikatuak, una colección, un libro y dos CDs con canciones de contextos de Joseba Sarrionandia al que han puesto música diferentes artistas. Divulgar el imaginario poético de Joseba Sarrionandia es la propuesta que tratan diferentes grupos, músicos y cantautores. Interpretan 32 canciones compuestas a partir de poemas de Joseba Sarrionandia. Desde el año 1983 hasta la actualidad dicen que casi hay 150 canciones grabadas que tienen a los textos de Joseba Sarrionandia en su inspiración, en su origen. Pues bien, en este Gure Oroitzapenak se recogen algunas de las canciones más emblemáticas. Allá hay canciones de Mikel Laboa, Rupi Ordorika, Ken Zazpi, Imanol, Izaki Gardena, Kalaetxe Tamaider, Gose o Fermín Muguruza. Y también hay canciones expresamente grabadas y compuestas para este disco, para este Gure Oroitzapena. Canciones de Anari, Audience, Thea Maiz, Mikel Urdangarín, Rafa Rueda, Amorante, Mursego, Beñate Tayulen, Joseba Irazoki, Libe, Íñigo Muguruza, Andoni Basterrechea, Mice, Sendariñeko Aizpak o Ángel Catarain. Vamos a escuchar algunas de esas nuevas canciones grabadas expresamente para este trabajo, para este Gure Oroitzapenak. Esta nace de uno de los versos, de nuestros versos favoritos, nuestros poemas favoritos de Joseba Sarrionandia. Llega la vida y tiene tus ojos, es el título de este poema de Sarrionandia, que dice así: pero ha sido la vida que ha llegado con tus ojos. El problema vasco continúa y el problema europeo también. Y en América y en África hay un sinfín de problemas. En Oceanía, solo dos, eso sí, a cada cual más importante, pero incluso lo más grave carece de importancia al lado de tu cuerpo. Que no nos impongan la crónica de la guerra cuando nos basta con la de nuestra habitación. Que no nos den justo ahora la noticia del fracaso definitivo de la química. Tú eres el problema más delicado del mundo, por encima de todas las físicas y por debajo de todas las metafísicas. Tú eres la madre de todas las batallas y la hija de todas ellas. Llegó la vida y tiene tus ojos, y lo tengo que proclamar en público, porque el amor no es, a pesar de lo que se ha creído siempre, cosa de dos o de tres. En realidad, el amor es cosa de todos, de todas. Así dice esta canción, Llega la vida y tiene tus ojos, de Joseba Sarrionandia. El poema, la canción, la música del grupo Hiru Leike. Bizitza heldu da.
Afrikan bada arazo pila bat, Ozeanian bi bakarri, bata bestea baino garrantzitsuagoa, baina garrantziak ez du garrantzi, orain larruak dirauen. Bizitza heldu da, eta zure begiak ditu. Bizitza heldu da. Bizitza heldu da, eta zure begiak ditu. Bizitza heldu da. Si ezagutela jaurti gerla kronikari, nahikoa da geure gela kronika. Ez kimikaren behin betirako potxegitearen albistea, munduko arazori larrien azara. Fizika guztien gainati, eta metafizika guztien azpitik, bataia guztien ama, eta publikoki aitortu dut guztia. Amoleoa ez delako, baten batek uste duenez, bi edo iruren gauza, amodioa denon arazoa da. Amodioa zelako, baten batek uste duenez, bi edo iruren gauza, amodioa denon arazoa da.
de Oroitzapenak, nuestros recuerdos, Joseba Sarrionandia, poema musikatuak, Hiru Leike, hacemos memoria hoy aquí en Mar de Foguitos. Bizitza heldu da.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Naciones Unidas ha lanzado hoy un llamamiento por 21.900 millones de dólares con los que busca cubrir las necesidades humanitarias de 93,6 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas afectadas por conflictos que se prolongan en el tiempo. A falta de incluir la petición concreta para Siria, la ONU vaticina que el llamamiento final, el dinero que va a pedir finalmente para el próximo año, rondará los 25.000 millones. Y es que en 2019 casi 132 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria y protección, la mayoría de ellas por el impacto de conflictos, es lo que dicen desde Naciones Unidas. Yemen volverá a ser el país que más fondos necesitará en 2019 con 4.000 millones de dólares. Según la ONU, la situación ha empeorado significativamente y se ha deteriorado rápidamente en ese país. En este sentido, se prevé que el próximo año unos 24 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria y protección, lo que convierte a este país, a Yemen, sumido en una guerra desde marzo de 2015, en la peor crisis humanitaria actual. Las necesidades también serán elevadas en Siria, país para el cual la petición de fondos no se ha concretado todavía, pero se espera que esté próxima a los 3.500 millones solicitados para el 2018. También le siguen a Siria, República Democrática del Congo, 1.650 millones, Sudán del Sur, 1.500, Etiopía, 1.200, Somalia, más de 1.000 millones y Nigeria, casi 848 millones de euros. Además, Naciones Unidas ha alertado también de que existe un 80% de probabilidades de que se produzca este año, a finales de este año, el fenómeno de El Niño, lo que pondría en peligro de sequía, ciclones e inundaciones a un total de 25 países en todo el mundo. Pese a que los donantes han ido aumentando sus contribuciones de fondos en los últimos años, pasando de 10.600 millones en 2014 a 13.900 en 2017, la ONU ha advertido de que la brecha entre el dinero que se pide y el que finalmente se recibe sigue situando en torno a tan solo el 40%, es lo que no llega de todo lo que se pide. Así, aunque en el 2018, por ejemplo, se encamina a ser un año récord en cuanto a los fondos humanitarios recabados, aún se quedará lejos de los casi 24.900 millones de dólares solicitados por Naciones Unidas. Según el informe, hasta el 19 de noviembre se habían recibido casi 13.900 millones, un 56% del total. En 2017, para esta misma fecha, se había recibido el 52% del total de los fondos solicitados por Naciones Unidas. Según el informe publicado por la ONU, entre 2005 y 2017, el número de crisis que han recibido una respuesta internacional ha pasado de 16 a 30, se ha duplicado. En la actualidad, estas crisis duran de media más de 9 años. Desde 2015, las peticiones para crisis que duran más de 5 años han acaparado el 80% de los fondos requeridos y recibidos, frente al 30% de ese año. Hablamos de uno de esos países que demanda ayuda por parte de Naciones Unidas, Yemen. Casi 150.000 migrantes llegarán este año a Yemen, pese al conflicto, pese a la guerra que sufre ese país y que le ha convertido en la peor crisis humanitaria mundial. Este número de inmigrantes, 150.000, que van a llegar, no que van a salir, que van a llegar a Yemen, supone un incremento del 50% respecto al año 2017. Son estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, que ha puesto de relieve que las llegadas a ese país, a Yemen, superan las registradas este año en Europa vía marítima. Según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones, unos 108.500 migrantes han cruzado el Mediterráneo en lo que va de año, con España como principal país de destino, con más de 53.300 llegadas por mar, seguido de Grecia con 29.800 e Italia con poco más de 23.000. Pues bien, 150.000 migrantes va a recibir Yemen este año. Yemen ha sido históricamente país de origen, tránsito y destino de migrantes, quienes para alcanzar el país desde el Cuerno de África tienen que realizar una peligrosa travesía. Según la Organización Internacional para las Migraciones, actualmente el 92% de los migrantes que llegan al país, a Yemen, son etíopes, mientras que el resto son somalíes. En 2017 llegaron unos 100.000 migrantes. Este 2018 se esperan, calculan, 150.000 migrantes llegarán a Yemen. Las visas y los visados son un símbolo de la exclusión, ese ejercicio del poder de mirar con atención y elegir a quienes sirvan a un proyecto económico de acumulación en una orilla y de expolio en la otra. Las visas y los visados sirven al orden cruel de la mirada que juzga, que racializa, que apunta en la larga lista de la explotación y la exclusión, porque visa significa apuntar a alguien con un arma. Eso dicen las gentes de Voces del Extremo, certamen, encuentro de poesía y conciencia que se va a celebrar este puente en Bilbao. Creemos que la mirada es el primer paso de la poesía y que esa mirada es impulso para la primera palabra del verso. Necesitamos esa mirada que llega desde la inexistencia del visado, desde la realidad compleja que nos construye la experiencia ajena, la de las personas que sufren. La visa apela a la mirada. Os esperamos a todas y todos, poetas, cantantes, a tejer entre nosotras los hilos más firmes y hermosos, a elevar la voz desde el extremo, porque como dice Antonio Orihuela, nuestra poesía no imita la vida, nuestra poesía es la evidencia de nuestra intervención en la producción de realidad, libre y liberada para la vida. Antonio Orihuela va a estar en la inauguración de este Voces del Extremo que se va a celebrar en Bilbao desde el día 6. En Carmela comienza esta edición de Voces del Extremo, 6, 7 y 8 de diciembre en Bilbao, en diferentes lugares de la ciudad, mesas redondas, lecturas de poesía, presentaciones de libros, esculturas, también hay, bueno, hay cine, hay canción, bueno, hay performance, hay de todo en este Voces del Extremo dedicado a las visas, a las no visas. Un montón de invitados, un montón de gentes en este Voces del Extremo sin visado en Bilbao, 6, 7 y 8 de diciembre en Carmela, en Santutxu, en La Nube, también en Santutxu, en el edificio de la Bolsa, aquí en el casco viejo de Bilbao, en la Taberna Javier, en Barrencalle, en diferentes rincones de la ciudad. Voces del Extremo este fin de semana, este puente, mejor dicho, aquí en Bilbao.
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias, un poema al hilo de este Voces del Extremo que se va a celebrar aquí en Bilbao este largo fin de semana, del último libro del sevillano Pedro del Pozo, de Como sangra el lobo, es el título de este libro, y al hilo de este otro libro del que vamos a hablar en unos instantes, Los 12 nacimientos de Miguel Mármol, libro de Dani Fano, este poema, chiquito poema de Pedro del Pozo, se titula, ni más ni menos, El 13º nacimiento. Abro la mano y nace un sol, incontenible, irresistible, extendido. Abro la mano y brilla el mundo como nunca antes. Para mis ojos nada ha brillado. Otro de los poemas chiquitos de Pedro del Pozo recuerda a Miguel Mármol. Dice así: hipótesis, si alguna vez muero, será de optimismo. Escuchamos la voz de nuestra compañera María Uriarte, uno de los poemas de Pedro del Pozo, este que habla de por qué hay que estar muy, muy atentos, siempre vigilantes.
El porqué de la vigilancia. Ojos abiertos. Quiero ver día y noche. Pues basta un instante de risa o un estornudo en el que involuntarios los ojos se oculten y el mapa cambiará para siempre.
Ahí está esa historia de Pedro del Pozo. Hablamos de esos nacimientos. Vamos ahora con los 12 nacimientos de Miguel Mármol. Antes, otra de las canciones de ese Gure Oroitzapenak, poema musikatuak de Joseba Sarrionandia. Esta historia es una historia de cine y una historia como la vida. También nos recuerda la vida del salvadoreño Miguel Mármol. Una vida de cine, de película. Thriller es el poema en el que está basado esta canción de Joseba Sarrionandia. Dice así: a la salida del cine oscurecía y la calle estaba mojada. Venía caminando por la acera y de repente sentí detrás de mí el eco de unos pasos, como si me siguieran. «Se te acabó la cosa», me dijo ásperamente. Me di la vuelta y lo reconocí. Era el tiempo. Levanté las manos cobardemente. «Todavía no», supliqué. «¿A ráfaga o tiro a tiro?», preguntó, sacando una metralleta negra de debajo de la gabardina y apuntándome. «¿A ráfaga? Pero dame un segundo al menos», imploré. «Te doy dos», respondió. «Pero si haces un movimiento sospechoso, disparo antes». «Ya pasó». Ratatatatatata. De esa canción, de este poema, Thriller, nace esta canción, que es, ni más ni menos, de Mursego. Y suena así.
Zinetik irteran iluntzea zen eta kalea bustirik zegoen. Espaloitik abiatu nintzen oinez, bakarrik, bakarrik. Bapatean pasu batzu zentitu nituen, atzetik segida bezala. Amaitu zaizu zera zan zidan, amaitu zaizu zera zan zidan ozen. Ratatatatatatata, ratatatatatatata. Ezagutu nuen, denbora zen armaturik. Besoak altxatutako bardea izan nintzen.
Oraindik ez!
Erregutu nion, errazagazala giroz tiro. Galdetu zuen, metraieta beltzaga bardin apetik atera. Ta zuzen apuntatuz.
Ratatatatatatata, ratatatatatata.
Baina maidazu segundu bat gutxienez.
Bi emango dizkizut,
erantzun zidan.
Baina mugimendu susmagarririk egin ez gero denbora.
Ratatatatatata.
Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
En el año 1982, en noviembre, estuvo por Madrid Miguel Mármol, y de esa visita a Madrid cuenta en una crónica el escritor y periodista Francisco Umbral. Dice: Miguel Mármol es un indio menudo, rapaz, más sutil que violento, vestido de las grandes utopías europeas y de una gabardina que también le está grande. Habla con una hermosa exageración de aes en su pronunciación, dejando las palabras abiertas como paisajes o aves desplegadas. Cuenta Francisco Umbral de Miguel Mármol, que Miguel Mármol dice en esa entrevista con Umbral que cuando triunfe la democracia en El Salvador volverá ya a su país, pero dice de zapatero. Claro, dice Miguel Mármol. Vamos a hablar de este libro, Los 12 nacimientos de Miguel Mármol, que cuenta pues en buena parte la vida de Miguel Mármol, quién fue, de dónde venía y qué hizo en tantos nacimientos. El autor de este libro, de este cómic, de esta vida ilustrada de Miguel Mármol, es Dani Fano. Él es donostiarra, nacido en 1968, es ilustrador, es autor de cómics y desde el año 2005 dirige y participa como autor en la revista de cómics Saviroy. Muy buenas, Dani.
Egunon, muy buenas.
Egunon. Y también está aquí con nosotros en el estudio de la 97, porque Dani está en Donostia, está aquí en el estudio, Cristo Calderón. Él es salvadoreño de San Salvador, nació en el año 1973, vivió la guerra de El Salvador en su niñez. Desde el año 2007 vive en Euskal Herria y aquí es integrante de la asociación Mundo Salvadoreño. Muy buenas, Cristo.
Hola.
Hola, muy buenas. Como decíamos, vamos a conocer más de la vida y la obra de Miguel Mármol, un personaje que parece o puede parecer en algún momento que es de fantasía, que es imaginado. Cuéntanos, para empezar, Cristo, ¿quién es, quién fue? ¿Quién era Miguel Mármol? ¿Quién es?
Bueno, Miguel Mármol fue un luchador social. Yo os voy a contar cómo fue su niñez. Miguelito nació en 1905 como un hijo no reconocido, es decir, creció sin padre. El Salvador recién cumplía 64 años de ser país y el presidente Pedro José Escalón iniciaba la construcción del Palacio Nacional. Presenció con curiosidad la introducción del ferrocarril y las epidemias, las plagas de chapulín que acababan con las siembras, condenando a las familias pobres a morir de hambre. A sus 8 añitos, en 1913, es asesinado el presidente Manuel Enrique Araujo y finaliza el periodo de elección popular. La dinastía de los Menéndez Quiñones tomaría el poder hasta 1931. En 1916, con 11 años, Miguelito comienza a trabajar con los pescadores de la zona, quienes le pagaban con unos pocos pescados la faena de toda la noche. Es a esta edad que él dice que se entristece porque se va a quedar ignorante para siempre debido a su miseria, porque no podía asistir a la escuela. Con 12 años, presencia maravillado y por supuesto sin miedo, la erupción del volcán de San Salvador en 1917. En 1918, luchando contra la pobreza, cumple 13 años y consigue un trabajito en la Guardia Nacional. Es tan aplicado que ese mismo año le aceptan como guardia raso. Pasa que a Miguelito no le gustaba ver cómo torturan a la gente y tampoco quería ser espía de sus propios compañeros para los mandos superiores. Así que el 28 de abril de 1919 deja la guardia para siempre, mientras el terremoto sacude varias ciudades. A los 14 años se vuelve aprendiz de zapatero y a sus 15 años se introduce la radio en El Salvador, revolucionando por completo a la sociedad. Para Miguelito, significó poder escuchar la gesta sandinista y sus sueños de cambio y libertad ya volaban alto. Cuando cumplía 17 años, los volcanes de Izalco y Chaparrastique erupcionan y la gente migra masivamente huyendo de los incendios. También Miguelito huye, pero no de los volcanes, sino de la Guardia Nacional por sus ideas liberales. Se asienta en San Martín y prospera como zapatero. Contrata 7 operarios, abre un cinematógrafo y organiza eventos deportivos, hasta 1924, que vuelve a las andadas políticas. A sus 25 años, entre tormentas eléctricas, el censo de la población del Salvador de 1930 documenta una clase dominante de 640 personas, una clase media de 38.247 y una clase baja de 815.359 personas. Con esta realidad tan desigual, Miguelito y sus compañeros luchan por esa gran parte de la población salvadoreña que en su época vivía en condiciones infrahumanas. Así pues, fundaron el Partido Comunista Salvadoreño 30 hombres artesanos, trabajadores, campesinos sin educación, muchos de ellos analfabetos. El partido no fue fundado por intelectuales, como ocurrió en los demás países. Fue fundado por hombres sencillos y soñadores que anhelaban y necesitaban que esas condiciones sociales tan duras cambiaran para no seguirse muriendo de hambre. En resumen, Miguelito tuvo una vida excepcionalmente dura por las inclemencias de la naturaleza y también por la nefasta sucesión de desastres sociales causados por la clase dominante. También presenció la mayoría de los cambios económicos y tecnológicos científicos más importantes de nuestro tiempo. Su poderoso ímpetu vital le permitió ser consecuente con sus ideales, sin perder la sonrisa y el buen humor jamás. Lo llevó a recorrer medio planeta buscando la justicia social y nos legó una inspiración para seguir luchando el día a día.
Esa es en parte la vida de Miguel Mármol, que ha convertido en cómic, Dani, un cómic en el que, bueno, cuentas esa vida, pero un cómic en el que arrancas, en la primera página aparece Miguel Mármol con el maestro de nuestro Mar de Fueguitos, con Eduardo Galeano. Cuéntanos, ¿cómo conociste a Miguel Mármol y cómo se te ocurrió pues convertir su vida en este álbum ilustrado?
Pues precisamente a través del maestro, como te has dicho, de Eduardo Galeano, ¿no? Yo el primer contacto que tengo con Miguelito es a través de un texto breve del libro de los abrazos, que se llama Crónica del Nacer Incesante, que relata precisamente ese encuentro que has comentado, esas dos páginas que abren el libro, donde Eduardo Galeano le lleva a enseñar el manuscrito del último tomo de La Memoria del Fuego a Miguelito, y él en el libro de los abrazos él narra ese encuentro. Y luego, a partir de ahí, llego a ese tomo que te digo, a ese manuscrito que le entrega, que es La Memoria del Fuego, el último tomo, El Siglo del Viento, que habla del siglo XX, donde Miguelito hace un poco las veces de eje del libro. Es el personaje más mencionado, ¿no? En La Memoria del Fuego, Eduardo Galeano cuenta, a través de textos breves, ¿no?, como suele hacer él siempre, la historia de Latinoamérica, ¿no?, desde épocas precolombinas hasta cuando él escribió el libro, que es de 1980 y pico. Entonces, en ese último tomo que refiere al siglo XX, Miguelito, las casi muertes de Miguelito, los nacimientos de Miguelito, hacen las veces de eje del libro y es el personaje más mencionado del libro.
Decíamos, una vida de película que parece incluso que, bueno, que no haya sido verdad, que no haya sucedido. Hay que entrar a internet para descubrir efectivamente que Miguel Mármol vivió. No sé cómo se puede resumir, cómo se puede contar todos estos 12 nacimientos de Miguel. ¿Quién era Miguel? ¿Qué te atrajo de su vida, de su trabajo, de su lucha?
Hombre, a mí, ya te digo, me llama mucho la atención ver estos textos de Galeano, pero cuando yo me enamoro totalmente del personaje es cuando llego al libro de Roque Dalton sobre Miguelito, que ya ahí sí que él, bueno, Roque Dalton conoció a Miguel Mármol en 1966 en Praga, y allí recoge testimonio de su vida y de su lucha política, ¿no? Entonces, bueno, el libro es maravilloso, si tenéis la oportunidad de leerlo, os lo recomiendo encarecidamente. Se llama Miguel Mármol, a veces subtitulado Los sucesos del 32, pero no en todas las ediciones. Y ahí cuenta es un poco desde su nacimiento hasta los años 50 y pico, sí, los años 50 y pico, 55, 56.
El libro... Sigue. Sí.
Dime. No, que bueno, que a mí lo que me atrae es la humanidad de este personaje, ¿no? La humanidad, la capacidad de lucha incansable, que a pesar de pasar las canutas y estar mil veces a punto de morir, Él nunca se rindió y siempre siguió luchando por sus vecinos.
Los 12 nacimientos de Miguel Mármol se titula este libro. Miguel Mármol, dicen que murió a los 88 años en 1993, pero se podría decir que hay un 13º nacimiento porque, por ejemplo, tú también, Cristo, le seguís llamando Miguelito todo el rato.
Sí, es que el 13º nacimiento es que vive entre nosotros. Se ha quedado aquí como leyenda en el ideario de todos nosotros, en la lucha diaria.
Miguelito no puede morir. Miguelito, cada vez que cualquier trabajador o trabajadora, campesino o campesina, levante el puño para decir hasta aquí llegó y basta de injusticia, Miguelito vuelve a nacer.
Decíamos, tu libro, bueno, está publicado por la editorial Astiberri, de aquí de la casa, y tu libro, claro, recorre toda la vida de Miguelito, también recorre toda esa etapa histórica de El Salvador. No sé cómo se puede contar por la radio sin que la gente lo vea. Yo tengo aquí el libro entre las manos, pero ¿cómo se puede contar cómo son tus dibujos y cómo es ese proceso de contar pues todo lo que ha sucedido en esa etapa histórica, que son un montón de cosas, meterlas en este libro y con estas ilustraciones? ¿Cómo son esas ilustraciones y cómo hiciste luego el proceso de contarlo todo en el libro?
Bueno, empezando por lo primero que me has preguntado, las ilustraciones, ¿cómo las describiría? Bueno, mi estilo es un estilo que salta un poco entre el realista y el caricaturizado. De hecho, en este libro quizá es donde menos me he ceñido a un estilo concreto, ¿no? Hay personajes que el cuerpo me pedía que tuvieran un tratamiento más realista y otros más caricaturizado, ¿no? Entonces, bueno, ahí salto sin ningún pudor de un estilo a otro, ¿no? Son en blanco y negro, hechos a lápiz con un tratamiento de grises tipo acuarela, pero que en realidad es digital, pero que asemeja a la acuarela. Y bueno, yo creo que ese blanco y negro era un poco lo que me pedía a la hora de contar una historia de la que la mayoría de fotos que tenía para documentarme eran en blanco y negro, ¿no? Y luego el proceso, claro, es tremendo, porque cuando haces una historia sobre un país a 8.000 kilómetros de donde tú vives, sobre una cultura que tú no conoces, pues te llenas de inseguridad, ¿no? De hecho, es una atrevencia hacerlo sin tener una ayuda, ¿no? Entonces, esa inseguridad la compensas a través de un trabajo de documentación tremendo y, sobre todo, de la ayuda que en 2010 consigo contacto con el Museo de la Palabra y la Imagen de San Salvador, que se dedica a la conservación y a la difusión de la memoria histórica. Y entonces, ya con la ayuda del museo, de todos los fondos del museo, en 2013 voy allí y ellos me consiguen visitas con sus entrevistas, con sus familiares, con gente que le conoció. Con esa ayuda es que yo puedo enfrentar un trabajo como este, ¿no?
Para un ilustrador, me imagino que no sé si lo más sencillo, pero bueno, se le supone lo de ilustrar, claro, lo de hacer los textos, de contar toda la historia. En los créditos del libro ya aparece guión basado en textos de Roque Dalton y Eduardo Galeano, dos grandes de esto de la literatura, y con ellos dos tienes que hacer tú contar toda esta historia. No sé cómo fue también ese juntarse con Roque y con Eduardo.
Hombre, pues un placer y un miedo terrible, ¿no? O sea, porque claro, de repente ponías un bocadillo basado en un texto de Galeano. Lo seguías con uno de Roque Dalton, que son muy complementarios, por cierto. Pero luego tenías que escribir tú. Y claro, dar el nivel de esos dos pesos pesadísimos, pues bueno, yo lo que digo es que lo he intentado, no lo he conseguido, pero he aprendido mucho en el camino y ha sido un placer. Yo con Roque Dalton, leyendo sus libros, sus poemas, tengo una conexión casi casi paranormal, porque ese humor ácido, negro de Roque Dalton lo siento muy mío. Es muy del cómic, muy del humor gráfico, ¿no? Que yo me he dedicado muchos años al humor gráfico, y ahí en esa parte del humor es donde yo encajo mucho con Roque.
decías pesos pesadísimos, Roque y Eduardo, contar toda esta historia en un libro sin que el libro sea pesado, sin que se haga pues como una especie de, no sé, de losa, eso tampoco es fácil, y no sé cómo te has quedado, qué sensación te ha quedado después de publicar el libro, porque cuenta muchas cosas y se lee de una manera muy entretenida, muy, muy como de aventuras.
Bueno, eso, el mérito es de Miguelito, no mío, que este hombre tuvo una vida tan, tan novelesca y tan increíble, que era muy fácil, ¿no?, para un narrador. Digamos que lo difícil era hacerlo mal. Pero yo lo que sí me enseñé es un poco a la estructura que plantea Galeano en El siglo del viento, que es no hacer una biografía al uso, ¿no?, sino contar partes de su vida a través de sus 11 casi muertes y sus 12 nacimientos, ¿no? A mí me dan mucho miedo ese tipo de biografías o narraciones historiográficas donde casi lo importante es la didáctica, y no, esto tenía que ser literatura.
Igual podríamos pensar que sobre la vida de Miguel Mármol ya hay un montón de libros como este, no es verdad, es el primer libro, creo, pues eso, que ilustra toda la vida de Miguel Mármol. No sé, Cristo, para los salvadoreños, para las salvadoreñas, ¿qué significa un libro como este, Los 12 nacimientos de Miguel Mármol? ¿Qué te parece a ti?
Bueno, para mí es un libro maravilloso. Creo que Dani, aunque él diga que no, sí que lo ha conseguido. Le ha puesto todo el rigor histórico. Es una investigación increíble que no empieza precisamente a principios de siglo, sino que más bien empieza por allá por 1810, con la primera especie de huelga de jornaleros que trae a la independencia, ¿no? Y luego con la, en 1812, la Constitución de Cádiz le da derechos a los ladinos. Eso quiere decir que se hace la primera escisión social grande y los indígenas quedan reprimidos. Entonces, toda esta investigación que está detrás, Dani realmente no la menciona, pero sí está incluida y te pica la curiosidad por saber más de tu cultura y de tu historia. Para nosotros, primero porque está en un lenguaje que entendemos, Dani lo ha conseguido. Es una herramienta didáctica en la que él plasma parte de nuestra historia, esta pequeña parte de nuestra historia, nuestra identidad, nuestros mitos, las leyendas, dibuja nuestros paisajes autóctonos, nuestra manera de hablar. Cualquier salvadoreño en cualquier lugar creo que lo lee y lo va a entender perfectamente, como si le estuvieran hablando con sus palabras de la niñez. Y para nosotros aquí en Euskadi, pues es como un diálogo con esta sociedad, un hermanamiento entre el pueblo euskaldún y el pueblo salvadoreño, porque nosotros siempre tenemos malas noticias. Nosotros siempre somos mareros, somos los matacuras, matamos a los jesuitas, etcétera. Pero esto, Dani nos pone en otro contexto, porque refleja el pueblo trabajador que nosotros somos, ¿verdad? Es una buena noticia y nos da la posibilidad de romper ese rechazo silencioso y dialogar con esta sociedad desde las similitudes históricas que tenemos. Es un auténtico homenaje a nuestra clase trabajadora, a nuestra clase obrera, a los artesanos, a los que emigramos, un homenaje a la lucha. Yo cuando lo leí, no llegué a la página 10 y tenía un nudazo en la garganta que no podía más. Todo un mar de sentimientos. Yo no he vuelto al país desde que salí, ¿no? Me acordé de los olores, de los colores, de mis pajaritos, de todo, de la guerra también, que fue fea. Ha logrado ponerle adentro ese sentimiento y ese dolor de patria que tenemos, la diáspora, los que nos fuimos, tenemos ese sentimiento. Creo que este es un libro que cualquier salvadoreño debería de comprarse. Los 12 nacimientos de Miguel Mármol es mágico para mí, mágico. Dani ha plasmado una persona irrepetible y pues no me cansaré de agradecérselo.
Con estas críticas da ganas de hacer otro, Dani.
Ya, bueno, a mí me emocionan mucho oír las palabras de Cristo y de otros salvadoreños que me han hablado en términos parecidos, ¿no? O sea, yo en realidad he salido mucho más beneficiado, desde luego, de este trabajo que nadie, ¿no? O sea, yo en realidad he hecho un cómic, pero ellos me han dado su historia, me han hecho conocer una cultura y lo que decía Cristo, ¿no? Conociendo la historia y la cultura salvadoreña, he conocido a mi propia cultura, a mi propia familia, por las similitudes, la cantidad de similitudes que tenemos en distintos momentos de la historia, tanto los salvadoreños como los euskaldunes. Seguramente si profundizas en muchas culturas y muchas historias de distintos pueblos, encontrarás similitudes parecidas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos esos puntos de encuentro.
Sí, sí, y es que los levantamientos indígenas fueron esporádicos durante toda la colonia, luego en el siglo XIX, de 1832, el de Anastasio Aquino, pero eso era por la represión del poder, ¿no? Pero estas revueltas nunca, nunca, nunca pretendieron ni cambiar el sistema ni ostentar el poder político. Y el tremendo aporte que has plasmado en tu libro, Los 12 Nacimientos de Miguel Mármol, es que en la gesta campesina ellos luchaban por recuperar sus tierras y volver a vivir como antes, ¿no? Pero a pesar de ser indio Miguel Mármol, el movimiento obrero que él lideró se organizó y se institucionalizó con ganas de cambiar la sociedad, pero desde el gobierno. Y este detalle creo yo que marca una diferencia bien grande en nuestra historia, porque los obreros se sindicalizaron y se crearon su partido político. Es decir, prácticamente eso fue lo que marcó el inicio de la revolución social en El Salvador. Termina un periodo y Miguel Mármol lo inicia. Miguelito lo inicia desde que nace él hasta que muere. Porque además de haber creado el Partido Comunista, si es que es el afiliado número uno del actual partido en el poder, del Frente.
Pues ya que estamos con el Frente, nos quedan apenas unos minutos, pero me gustaría, Miguelito, decíamos, de alguna manera sigue vivo también. No sé qué haría, dónde estaría o cómo estaría ahora Miguelito en el Salvador. No sé si se le tiene en cuenta, si no se le tiene en cuenta, si están todas las ciudades llenas de monumentos a Miguel Mármol. Cuéntanos, Cristo.
No, yo creo que Miguel es un personaje que se ha quedado en la memoria de la gente que lo conoció, la gente que lo quiso, de los que lucharon de verdad. Y me parece que es una falta bastante grave que el gobierno actual, Miguel ha sido el que les ha propiciado desde el inicio, desde allá, desde 1905 que nació hasta que se constituyeron como partido, el camino se los ha ido chapodando, se los ha ido poniendo bonito. No se recuerden de él. Este trabajo lo tuvo que haber hecho la Secretaría de Cultura, pero lo ha asumido el Museo de la Palabra. Lo han asumido Carlos Enríquez Consalvi, el director, y Dani, y otro tremendo equipo que hay detrás, un equipo maravilloso, claro. El Museo de la Palabra ha asumido lo que el gobierno no hace en cuanto a la cultura. Me parece una vergüenza. Grande, además.
No sé, Dani, ¿qué opinas tú? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Qué haría Miguel Mármol ahora mismo en su país, en El Salvador?
Luchar.
Eso es.
Luchar, sin duda alguna. Bueno, está claro que después de la guerra no se han conseguido las cosas que la lucha social de aquellos años pues pretendía, ¿no? Sobre todo no ha habido un cambio en el sistema económico del país, ¿no? Ha habido, yo no voy a decir que se esté igual que antes de la guerra, evidentemente, pero el cambio económico y social no se ha producido. Entonces, ¿qué seguiría? Seguiría luchando y seguiría agitando obreros y agitando campesinos y yendo a las universidades a agitar estudiantes. Porque no para, esta lucha no para. Vivimos presos de un neoliberalismo feroz que nos consume en El Salvador, aquí en Euskadi y en todas partes, desgraciadamente, quitando en Rojava igual, en Kurdistán, pero ya les caen los turcos encima. Y así seguimos. Así que yo creo que más que nunca hace falta cientos de Miguelitos. Sé que no es fácil conseguir personas de ese calado y de ese compromiso, ¿no?, con sus ideales, pero lucharía, estaría luchando.
Sí, además con las herramientas que le dan los nuevos tiempos, porque él sí que fue un revolucionario de su tiempo, y lo fue durante toda su vida, luchó con todas las armas desde la miseria. Yo creo que utilizaría todas nuestras herramientas actuales también para propiciar esa lucha o animarnos a que continuemos luchando mientras nos quede aliento.
La herramienta de la palabra, hablábamos antes de palabras, Los 12 nacimientos de Gimil Mármol, está publicado en castellano, está publicado también en otra edición en euskera, y hay planes también de publicarla en otra más, creo, Dani.
Bueno, sí, estamos intentando publicarla en náhuatl, pero no sabemos, todavía estamos empezando, o sea, la intención es firme. Y tenemos, yo creo, que las herramientas para hacerlo, porque no hace falta más que voluntad y ganas de hacerlo, y eso tenemos muchas. Y espero, pues no sé, no sabría decir un plazo, pero que veremos una edición de este libro en la lengua de los pipiles, antepasados de Miguelito.
Pues desde aquí hacemos un llamamiento a esa Secretaría de Estado de la Cultura de allá de El Salvador para que se animen y aporten también en la parte que les toca esa publicación en náhuatl de este libro, Los 12 nacimientos de Miguel Mármol, que ha publicado Dani Fano en la editorial Astiberri, y que es un regalo perfecto para estas fechas en las que da todo el mundo, pues eso, está que no saben qué gastarse tantísimo dinero que tenemos. Muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Cristo, a los dos por habernos pues revivido aquí, traernos a Miguelito aquí al estudio de la 97. Un saludo a los dos.
Es que ricasco,
gracias a vosotros por invitarnos.
Las cosas más hermosas que podrían existir no existen. Las palabras con más sentido, por ejemplo, aún no se han dicho. Así comienza este poema, Ez diren gauzak, Las cosas que no son, de Joseba Sarrionandia. Poema al que Mice le ha puesto voz, le ha puesto música. Regresamos la semana que viene. Sé felices.
Ezken gauzarik ederrena ez dira mezurik sakonenak. Gabezia atzetasun.